Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran. Desde el día en que nuestra Santísima Madre visitó a su prima Santa Isabel, nunca ha dejado de visitar a su pueblo y los ha cuidado en tiempo de necesidad, recordándoles el Evangelio de su Hijo. Esto sucedió en Guadalupe, México, y luego de nuevo en Lourdes, Francia. Ahora escuchemos cuál fue el propósito y el mensaje de su visitación a Fátima cada día 13 del mes, desde mayo hasta octubre de 1917.
Bienvenidos hermanos y hermanas a este nuevo programa sobre Fátima. Será este el episodio 41. Y estamos hablando de lo que vieron los niños. Dijimos que era una alucinación divina. Dijimos también que es un fenómeno natural que tiene varias procedencias. En este caso, la procedencia es de Dios. También hemos hablado del milagro del sol, que es un fenómeno meteorológico, pero lo que contiene de milagroso es que haya pasado ese día y que haya sido anunciado. Y luego, pues, nos hemos adentrado por la visión del infierno. Y he entendido yo que antes de hablar del infierno, de lo que vieron los niños, esa visión del infierno que es de todas formas la visión clásica del infierno, que no se diferencia de la del purgatorio. Cuando ves en las iglesias, normalmente es el purgatorio, pero el infierno es pintado y gráficamente de la misma forma, personas en el medio del fuego ardiendo. Purgatorio o infierno, así es pintado de esta forma. No así lo pintó Dante Alighieri, al menos el purgatorio, pues yo no entiendo por qué es que en las pinturas que vemos en nuestras iglesias antiguas, ahora no se ve eso. Pues no entiendo por qué, porque tiene que tener la misma gráfica el infierno y el purgatorio, que son dos sitios distintos. Pero bien, hemos hablado del infierno, estamos hablando del infierno, y he dicho que antes de analizar o entender o pretender o buscar entender lo que vieron los niños y coadunarlo con esta revelación privada con la revelación pública, que es de Jesús. Entonces, pues, he entendido que debería hablar largo y tendido del infierno. Y hemos empezado por decir que es... Si el infierno existe, porque hay mucha gente que lo duda, y hemos quedado que si el infierno no existiera, entonces pues no existiría una línea definidora de entre el mal y el bien, porque tanto el mal y el bien llevarían al mismo sitio, llevarían al mismo objetivo, con lo cual la diferencia entre uno y otro no sería así tan grande. Bueno, el injusto no puede tener la última palabra. La última palabra es la de la verdad, no de la mentira. La última palabra es de la justicia, no de la injusticia. La última palabra es la del bien, porque Dios es bueno, y no la del mal. Pues entonces existe una posibilidad real de condenarse, eso fue lo que hemos dicho. Y luego, después... De esto hemos hablado sobre la naturaleza del infierno. La naturaleza del infierno, ¿qué es el infierno? Y en eso estamos antes de hablar, pues, también un último episodio sobre quién va al infierno. Eso es lo que pretendemos decir hoy. Diremos todavía una palabra sobre la naturaleza del infierno. Recordad que la antropología hebrea y la antropología bíblica subyacente es fundamentalmente unitaria. Unitaria, no dualista, no dualista como es la antropología griega del alma y del cuerpo. Esto significa que pretende contemplar toda la realidad personal desde una perspectiva específica, y así la persona humana es, en su totalidad, basal, que significa carne. En su lugar, la persona humana es también en su totalidad nefesh, es decir, tiene una personalidad que podemos abordar desde el punto de vista psicológico, una psique. Y finalmente, la persona humana es también en su totalidad ruach, es decir, espíritu, en la medida en que nos entendemos a nosotros mismos como un ser abierto a lo trascendente. Tenemos la semilla de Dios en nosotros, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Encontramos una prueba clara de esta antropología del Antiguo Testamento en la primera Tesalonicenses, capítulo 5, 23, que dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que tu espíritu, alma y cuerpo se mantengan sanos e intachables en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mirad que el Nuevo Testamento está escrito en griego, y aquí, porque en griego no existe en estas tres instancias del ser humano, existe solamente el alma y el cuerpo. El cuerpo es mortal, el alma es inmortal, esto es pura filosofía griega. Pero en antropología y en la antropología hebraica no es así. Y San Pablo era hebreo. De hecho, en el discurso del Areópago, él habló de la resurrección de la carne, cosa que los judíos, los griegos, no podrían escuchar. Ellos, para ellos, la muerte era la liberación del alma. El alma que siempre fue inmortal, la liberación del alma del cuerpo, el cuerpo que se vuelve a la tierra de donde fue sacado, y el alma se liberta del cuerpo finalmente. Esto es lo que dijo San Pablo en el Areópago, y ahí se vio el confronto entre distintas antropologías, y sin embargo la Iglesia parece que se olvidó de ese confronto y luego adoptó la dominante. Como en tantas cosas, la Iglesia se olvida del Evangelio a veces y adopta lo que es dominante. Se olvida de Jesús en todo lo que es el feminismo de Jesús, la igualdad del hombre y de la mujer, y enseguida ya el mismo San Pablo viene a imponer un cierto machismo en la Iglesia que duró hasta nuestros días, y si acaso todavía dura algo. Bueno, pues que la Iglesia a veces se aleja del Evangelio, eso está claro, eso está claro. Y en este caso es uno. La Iglesia se alejó de la antropología griega, de la antropología hebraica, y adoptó la antropología griega. Pero San Pablo, como escribió en griego, él aquí tiene que decir espíritu, alma y cuerpo. Para un griego, espíritu y alma son la misma cosa, pero él no tenía otra forma de traducir este ruaj. Pues entonces, de la forma como yo lo entiendo, que San Pablo tradujo, cuerpo sería basar, que para los griegos es sarx, y el alma significa nefesh. Nefesh tiene que ver con el aire, ya tiene que ver con el espíritu. Yo recuerdo la lengua que hablé en Etiopía, nefs significa aire, tenfash significa respiración, manfast significa Espíritu, Manfas Kadus es el Espíritu Santo. Así que son muy parecidas. Y luego viene, él introduce Ruach, Ruach por el Espíritu. Bien, Ruach también es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios que está en nosotros, desde que el Espíritu Santo vino. Entonces, en segundo lugar, Nefesh, es decir, tiene una personalidad que podemos abordar desde el punto de vista psicológico, una psique en griego. Y finalmente la persona es también en su totalidad de Ruach, es decir, espíritu, en la medida en que nos entendemos a nosotros mismos como un ser abierto a lo trascendente. Bien, la única objeción a entender el infierno como muerte eterna proviene de la creencia griega en la inmortalidad del alma. Es que como si el alma no fuera biodegradable. Pero es la inmortalidad del alma. La inmortalidad del alma, hermanos y hermanas, es griega. El alma, en la antropología griega, en la antropología hebraica o bíblica, no es inmortal. El alma no es inmortal. Eso es filosofía griega, pero el Evangelio no es filosofía griega. Y es eso que tenemos que poner. Y si yo le pregunto a un niño que ha hecho la primera comunión y que se tiene toda la catequesis todavía en la memoria, y le pregunto si el alma es inmortal, y me dirá que el alma es inmortal, porque fue lo que le enseñaron los catequistas. Pero eso es falso. El alma no es inmortal, ni el cuerpo es mortal. La antropología griega, todo el hombre es mortal, todo el hombre en la antropología hebraica y bíblica, todo el hombre es mortal, todo el hombre es inmortal. Inmortal en la medida en que no se asocia a Dios, que dice que no a Dios. Inmortal todo su ser en la medida en que dice sí a Dios. Bueno, pues entonces la única objeción a entender el infierno como muerte eterna, hemos dicho, ¿qué es el infierno? Es una muerte eterna, proviene de la creencia griega en la inmortalidad del alma, que ha infectado el cristianismo hasta el día de hoy y que no tiene nada que ver con la antropología judía, la base sobre la cual está escrita la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. En la antropología judía, el hombre no tiene un cuerpo mortal y una alma inmortal. El hombre es mortal en su totalidad si está fuera de Dios, y inmortal en su totalidad si está con Dios. Si el alma es inmortal, así el principal problema que la Iglesia no ha resuelto, y que la tendencia es la Iglesia Católica, tiene tendencia a interpretar el infierno como tortura eterna. ¿Por qué? Por el problema del alma inmortal. Es que es así. Si el alma es inmortal y te condenas, tu infierno será una tortura eterna. Si el alma es mortal y te condenas, tu infierno será una muerte eterna. ¿Se entiende? Así es la diferencia. Yo digo que el infierno es muerte eterna, no solo por la Biblia, donde, como he dicho, 54 veces se habla del infierno y solo 12 se habla del infierno como muerte eterna y solo 12 se habla del infierno como tortura eterna. Y esas 12, hemos dicho que tienen una razón de ser. Es la pedagogía, la pedagogía del miedo, que luego yo propongo una otra pedagogía que no es del miedo. Es la pedagogía del miedo, que es la que se usa para niños que todavía no han llegado a la edad de la razón. Entonces, si el alma es inmortal, entonces el infierno es tortura eterna. Si el alma es mortal, entonces el infierno es muerte eterna, ya que la vida eterna no es lo opuesto de tortura eterna, sino de muerte eterna. Algunos teólogos católicos incluso llegan a decir que el infierno es la nada. No la nada nihilista posmoderna, sino algo así como un analgésico que nos ahorraría el sufrimiento de no haber vivido la vida que Dios había reservado para nosotros. Será una nada, pero una nada que duele como el fuego. Encuentro esta posición no muy diferente de la católica clásica. La nada puede doler si duele. La nada puede doler, dicen ellos, y si duele no es nada para mí, sino más bien una persona en dolor constante y eterno. Cual sea el dolor, aunque sea un dolor de muelas, pero si es eterno, es una tortura. Es una tortura. Bien, el infierno como antigénesis o muerte eterna. Dice el libro de Ezequiel 18:4, sepan que todos, que todas las vidas son mías. La vida del padre, así como la vida del niño, es mía. Solo la persona que peca morirá. Aquí está, la persona que peca morirá, como dice San Pablo. El salario del pecado es la muerte, la consecuencia del pecado es la muerte. ¿Sí? La muerte eterna, porque se habla aquí de la muerte eterna, no se habla de la muerte temporal, que es la muerte que todo ser vivo, porque también los justos y los santos se mueren, o sea, pasan de esta vida para la vida eterna. Así que esta muerte significa la muerte eterna. Y dice también San Pablo, que os referiré más tarde, después de una pausa. Pues dice San Pablo, pero ahora que has sido liberado del pecado, la ventaja que obtienes es la santificación. El fin es la vida eterna, porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor, dice San Pablo a los Romanos capítulo 6. Ahí, aquí se ve claramente. O sea, San Pablo no dice que la consecuencia del pecado es la muerte, no se refiere a esta muerte temporal, no puede referirse a esta muerte temporal. Y esta muerte temporal que tenemos, mucha gente, yo sé que sí, o sea, hay mucha gente que dice, que piensa que la muerte, esta que tenemos nosotros, esta muerte física, que es consecuencia del pecado, ¿no? No, consecuencia del pecado es la muerte eterna, no esta muerte temporal, porque Jesús, que no pecó, también murió. Jesús, que no pecó, también murió. Y todo ser vivo muere. En el jardín del Edén, si Adán y Eva no hubiesen pecado, hubiesen muerto también, porque si no hubiesen muerto, entonces no sería... Creced y multiplicaros, pues no haría sentido si no hay muerte. Si no hay muerte, pues el crecer y multiplicaros no hace sentido, porque un día el planeta estaría superpoblado. Si no hay gente que muere, los que unos nacen, otros mueren, y el planeta es siempre el mismo, así que no hace sentido que, si bien que en el fondo de nuestra mente parece que nosotros morimos, es una consecuencia del pecado. No, esta muerte temporal, esta Pascua, que es un paso de la vida temporal a la vida eterna, es necesaria. Como Jesús dice, es necesario que yo muera. Es necesaria y es querida por Dios. Es un paso. No es una consecuencia del pecado, porque Jesús no pecó y también murió. Y la Virgen Santísima tampoco pecó y también murió. Se llama la dormición. Dormición y asunción al cielo. Así que de esta muerte que habla tanto el profeta Ezequiel como el apóstol Pablo, dice, esta muerte, repito lo que dice, has sido librado del pecado. La ventaja que obtienes es la santificación, no la santificación en esta vida y el fin es la vida eterna, porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna. O sea que el Jesús nos vino a liberar del pecado y no de esta muerte, sino vino a decirnos que vamos a resucitar después de esta muerte. No vino a liberarnos de la muerte. O sea, si la consecuencia de la muerte temporal, si el pecado es consecuencia de la muerte temporal, entonces Jesús vino a liberarnos ¿de qué? De una muerte temporal. Pero si incluso Él murió. Nosotros, no vino a liberarnos de la muerte temporal, vino a liberarnos de la muerte eterna. Por eso, tanto el profeta Ezequiel como San Pablo a Romanos, esta muerte, dice, hablan de la muerte eterna, que es la consecuencia final del pecado, es la muerte eterna, no esta muerte. Esta muerte no es mala, es buena, porque es la forma que tenemos de ir para Dios. De hecho, Teresa de Ávila deseaba ya morir. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, se decía ella, yo vivo ya fuera de mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Quiero irme a mi Dios, a mi amado. Entonces, es la muerte eterna de la que hablan estos autores. El hombre que se convirtió en un alma viviente por el aliento divino es advertido por el mismo Dios que si come el fruto prohibido morirá. Pero no es la muerte temporal, como digo yo, es la muerte eterna, porque si come el fruto prohibido peca y entonces la consecuencia del pecado es la muerte eterna. San Pablo, que corroboró en tantos otros textos bíblicos, afirma imperativamente que la paga del pecado es la muerte. Jesús nos dice que no temamos a aquellos que solo pueden matar el cuerpo y no pueden hacer nada al alma. Lo que debemos temer es lo que puede matar tanto el cuerpo como el alma. ¿Por qué estamos hablando aquí del cuerpo y del alma? Porque, como digo, porque el Evangelio está escrito en griego. Ahí ya la adopción de la filosofía y antropología griega de alma y cuerpo empezó ya con la traducción de los evangelios. Es que cuando los apóstoles que habían nacido y crecido en una antropología, ahora van a escribir los evangelios, y alguno de ellos es griego, como San Lucas, van a escribir los evangelios y las cartas, pues ellos no tienen un otro nombre, no tienen una forma para decir las tres instancias, bazar. Bazar tiene, bazar la han traducido por sarx, carne, cuerpo. Soma, en latín. Nefesh la han traducido por alma. Y Ruach la han traducido por espíritu. Pero muchas veces dejan de parte, porque entre Nefesh y Ruach hay poca diferencia, así que dejan de parte una, y cuando se trata para traducir, de tres, traducir dos, que es el dualismo griego cuerpo-alma, pues entonces ahí se han metido los pies por las manos y las manos por los pies, como se suele decir. Entonces ya la misma traducción, ya en el hecho de que el Nuevo Testamento está escrito en griego, ya ahí se abandonó la antropología hebraica. Bueno, pero está claro incluso en el Evangelio de San Mateo, está claro que el alma no es inmortal. Aquí está claro cuando dice, no debemos temer, lo que debemos temer, no debemos temer al que mata el cuerpo, pero debemos temer al que tiene poder para meter en la gehenna, que es lo que dice el Evangelio de San Mateo, destruir en la gehenna tanto el cuerpo como el alma. O sea que en la antropología hebraica el alma no es mortal. El infierno, entendido como muerte eterna, preserva tanto la bondad de Dios como la libertad del hombre. Aquí está una gran cosa, que el infierno, entendido como muerte eterna, preserva la dignidad del hombre y la dignidad de Dios. O sea, tú te vuelves nada porque nada hiciste. Te vas a la nada, es una muerte eterna, te esfumas, y preserva la misericordia de Dios, como Dios iba a permitir que una persona, que sería como una venganza, pero una venganza que no tiene fin, como Dios iba a permitir que una persona, porque lo negó a él, porque fue una mala persona, como Dios va a punirle eternamente con una tortura eterna. Eso sería poner a Dios por debajo de cualquier juez humano. Cualquier juez humano sería superior en humanidad a Dios, y lo cual no hace sentido. Por eso el infierno es muerte eterna. Es muerte eterna, y así se preservan las dos cosas, la misericordia de Dios, la libertad del hombre y su dignidad. El hombre se vuelve a la nada, porque fue sacado de la nada, pero no ha hecho nada con su vida. El infierno entendido como muerte eterna. ¿Pero qué es la muerte eterna? Eso, volver a la nada, de donde fuiste creado. Aquellos que regresan libremente a la nada responden nada a tres preguntas que todo ser humano se hace cuando llega la edad de la autoconciencia. ¿Quién se va al infierno? Entonces es lo que sería el tema de este episodio. ¿Quién se va al infierno? El que, como os he dicho, a la edad de 7 años, cuando el hombre llega a la edad de la autoconciencia, se pregunta tres preguntas. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué es el significado de la vida? Los cristianos dicen, vengo de Dios, voy a Dios. ¿Cuál es el significado de mi vida? Pues hacer la voluntad de Dios, para mayor gloria de Dios. Esta es la contestación de un cristiano. Venimos de Dios, nos volvemos a Dios, Y mientras venimos, hemos venido con un proyecto. Durante nuestra vida realizamos ese proyecto, que es el proyecto de Dios, que es una misión y una comisión. Es un algo que tenemos que hacer en esta vida, en este mundo, para hacer este mundo mejor. Y nos hacemos mejores haciendo este mundo mejor. Esto es el sentido de la vida. Vivimos con Dios, como se dice en buen castellano, con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la Virgen María, con el Espíritu Santo. Esta es la vida del cristiano, así de sencillo. Y camina al sereno y tranquilo hacia la muerte, porque sabe que esta muerte no es una muerte eterna, es solo un paso. Ahora, ¿qué es esta muerte? Para uno será muerte eterna, para otro será un paso a la vida eterna. O sea que la muerte temporal puede ser una muerte eterna, ¿sí? Sí, la muerte temporal puede ser una muerte eterna. Si tú contestas nada a estas tres preguntas, el ateo, el agnóstico y la mala persona, porque ya veremos quién va al infierno, no es así tan claro, pero en un principio es, ¿quién va al infierno? ¿Quién dice, de dónde vengo? De la nada, porque no existe Dios. ¿A dónde voy? A la nada, porque no existe Dios. ¿Y cuál es el sentido de, de mi vida? Ninguno. Bueno, pues entonces, a ver, ¿lo estáis viendo cuál es la diferencia? Si no viene de Dios, viene de la nada. No va a Dios, porque no hay Dios, va a la nada. O sea, una cosa que empieza en nada y termina en nada, ¿qué sentido puede tener? Nada. Pero todavía no es claro, porque hay muchos... Hay muchos ateos, muchos, porque hay cristianos que tienen, creen en Dios, pero tienen una fe muerta, como dice Santiago. Como dice Santiago, creen en Dios, pero en la vida no se nota. Se dice, hay un proverbio, creo que castellano y portugués, que de buenas intenciones está el infierno lleno. De buenas intenciones está el infierno lleno. Así que hay muchos cristianos que sí, no, que el bien no pasa de una buena intención, que nunca la actúan, que nunca la hacen. Ese tipo de gente que se dice que los que van a la iglesia son los peores, pues en ese sentido, por lo cual no está claro que el cristiano no practicante se salve, no practicante en la vida, se salve, ni está claro que el ateo y agnóstico se condene. Pero esto es lo que hablaremos en un próximo episodio. O sea, seguiremos hablando de esto. ¿Quién va al infierno? ¿Quién va al infierno? Fundamentalmente los que han respondido nada a estas tres preguntas. La de dónde vengo, de la nada, a dónde voy, a la nada, qué sentido tiene la vida, pues ninguno. Pero no es así todavía, esto parece claro, pero no es así tan claro como digo. Hablaremos en el próximo programa verdaderamente. ¿Quién creemos nosotros, según la idea de que el infierno es una muerte eterna? O sea, ¿quién verdaderamente muere eternamente y para quién la muerte temporal es solo un paso para la vida eterna?
Usted ha estado escuchando Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran, con el padre Jorge Amaro. Gracias por acompañarnos hoy y oramos para que este programa sea un estímulo para usted. Únase a nosotros todos los miércoles, donde el Padre Jorge Amaro continuará su enseñanza sobre nuestra Santísima Madre y el significado de Fátima.